Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde, te estamos acompañando. Arrancamos esta segunda hora, ya pasan, mira, unos cuantos minutos desde las 11 de la mañana y entre otras cosas, me está entrando un hambre, un poquito de panceta podíamos probar, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, pero también de relajación, de alpargatas, en fin, que tenemos todavía un montón de cosas por delante, así que seguid ahí por fin.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy 15 de agosto se celebra el Día Mundial del Reiki por ser el aniversario del nacimiento de su descubridor moderno. Es verdad que nos llama la atención, para quien no lo conozca, ¿qué es eso del Reiki? Vamos a profundizar, ¿no?, sobre esta técnica que está relacionada con la sanación física y espiritual y de la que nos va a dar más datos Eduardo Manchón, que es terapeuta Reiki precisamente. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y felicidades por la parte que te toca, por este Día Mundial.
muchísimas gracias.
Bueno, para entrar en materia, ¿qué es exactamente el Reiki, Eduardo?
A ver, el Reiki tiene muchas acepciones, ¿no? Pero así, si tenemos que decirle una definición, etimológicamente, Reiki son dos palabras, que una es Rei, que es universal, y ki es energía. Viene del japonés, como tú bien has dicho, de su primer fundador, que fue Mikao Usui, que nació en 1865. Entonces, se trata de una técnica de transferencia de energía que se basa en algo que es de difícil comprobación, que es la energía del universo es canalizada a través de los chakras por medio de la persona que imparte el Reiki a través de sus chakras y a través de las manos. Y conecta a la energía, al sistema, al campo energético de la persona con la energía del universo, y eso lo que hace es equilibra toda la energía del cuerpo de la persona.
Claro, estamos acostumbrados, perdóname, Eduardo, sí, a escuchar términos como chakras también dentro de nuestro cuerpo, pero para quien tampoco sepa qué es esto, y así nos estamos haciendo una idea, ¿qué son exactamente?
Bueno, claro, es que los chakras ya son, yo lo entiendo que ya están como un poco a la orden del día, que todo el mundo los conoce, pero efectivamente tenemos como siete chakras principales, que son vórtices energéticos en el cuerpo, que no sé si se han podido medir o no, con alguna instrumentación, pero vamos, son los que te conectan con distintas partes, desde chakra raíz, es el que te conecta con la tierra y con el suelo, con la supervivencia, digamos, que tiene un color determinado, que es el rojo, hasta el último chakra, que es el chakra corona, que es de color blanco, que te conecta pues con la, a través, podemos decir quizás, de la glándula pineal, pues con la energía del universo, con la espiritualidad. Y luego entre medias tenemos otros chakras, pues que uno es la percepción de lo que no se ve a simple vista, el de la garganta, que es la comunicación, que es de color azul, el rosa y verde que comparte, que es el color del corazón, que es a través de la energía del Reiki, es energía universal basada en el amor incondicional. Es decir, que te da igual la persona a la que le estés haciendo Reiki, no juzgas, no importa, simplemente sin conocerla nada, le quieres canalizar esa energía, ¿no? Y luego el chakra amarillo, que es el de la personalidad, que está a la altura del ombligo, y luego un poquito más a la altura de la vejiga, el chakra naranja, que es el de la creatividad, los ancestros, el tener hijos, la pintura. Entonces, cuando todos los chakras están bien equilibrados a través del Reiki, que tiene esa característica, pues digamos que todo funciona, toda la persona funciona de una manera como más equilibrada, ¿no? Con todo eso más ordenado, más colocado.
Claro. ¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio? Porque al final, exacto, es que nuestro cuerpo, por lo que dices, me lo estoy imaginando como un río en el que fluye la energía y que está parcelado, ¿no? Efectivamente tenemos una energía ubicada en la garganta, con esos colores en los que estás hablando, que es el mapa Reiki, podríamos decir, o de los chakras. Pero cuando un paciente va a tu consulta, ¿por qué va exactamente? Pues porque normalmente cuando estamos hablando de terminología física acudimos por un dolor puntual. En este caso, cuando ya estamos hablando además de armonía, de equilibrio, de paz, ¿no? Es algo más espiritual.
Tienes las dos vertientes. Qué bonito lo has dicho, ¿eh? Como un río de energía que fluye por el cuerpo. Es precioso. a veces cuando una persona tiene un disgusto y se bloquea emocionalmente, imagínate, pues el corazón se bloquea porque ha sufrido y dice, bueno, yo me blindo, ¿no? El Reiki ayuda a, es como si en ese río del que hablas hay una especie de remolino con ramas y barro, y el Reiki lo que hace es que fluya el agua del río muy limpia, sanando también esa parte de, equilibrando, digamos, el fluido del río, ¿no? El fluir del río. ¿Qué ocurre? ¿Que quién viene a consulta? Mira, yo me he centrado sobre todo en voluntariados, ¿vale? Pero entonces, luego te comento si quieres en dónde, ¿no? ¿Por qué suelen ir los pacientes a consulta? Pues pueden ir desde un tema de crecimiento espiritual hasta personas que no creen absolutamente nada en que el Reiki tenga estas connotaciones, pero siempre se ha... Sí que se sabe que el Reiki ayuda muchísimo a relajar a la persona, es decir, a paliar los dolores. Entonces, si cualquier persona está sufriendo un proceso complicado, casi siempre con lo que trabajo yo es con temas de personas que están recibiendo quimioterapia, ¿no? Porque es un tratamiento que es no es una terapia en sí mismo, ¿no? Es un coadyuvante de otros tratamientos. ¿Qué se consigue con el Reiki? Casi siempre, seguro, que la persona se relaje muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando una persona tiene unos niveles de cortisol alto, que no se bajan un día tampoco, ¿no? Pero está estresada, a través del Reiki lo que se hace es que esa persona se relaje y todo su cuerpo va a funcionar mejor, con ese efecto inmediato de que se le entre en un estado de paz y de tranquilidad, que dura bastante tiempo además, ¿no? Y en el caso de una persona que está recibiendo pues quimioterapia, pues va a recibir mejor también, va a asimilar mejor los efectos de la quimio y también cómo la descarga después del cuerpo, ¿no? Cómo la elimina del cuerpo, va a favorecer todo eso. Entonces, el Reiki tiene esas implicaciones, desde la parte más física, como muy bien has comentado, de una persona que tiene un dolor, un problema, no te sé explicar muy bien por qué funciona, eso ya no te lo puedo decir, y creo que nadie sabría, ¿no? Y hasta la parte más espiritual, porque cuando todos los chakras funcionan bien desde ese enfoque, pues la persona puede estar mucho más conectada con su parte menos física, ¿no? Pues con la espiritualidad, con la tranquilidad, con el poder.
Claro, para entonces, imaginarnos, ¿qué técnicas son las que se aplican en el Reiki? Porque realmente tú vas a un fisioterapeuta y ya sabemos, ¿no?, que normalmente si tienes dolencias de espalda, pues te está tratando, trabajando la zona con la lesión, con la contractura, y es un contacto físico. ¿La técnica del Reiki en qué consiste?
Pues la técnica del Reiki consiste, la persona se suele tumbar en una camilla, o en el caso del voluntariado que hacíamos en el Hospital Puerta de Hierro a través de la Fundación Sauce, pues estaban sentados en un sillón, ¿no?, que era un voluntariado totalmente gratuito. Entonces, se van poniendo las manos precisamente en las posiciones de los chakras principales y chakras secundarios también, ¿no? Entonces, puede haber un contacto físico o puede no haberlo, porque la energía fluye desde las manos del terapeuta, que no es su propia energía, es una energía que canaliza a través de su chakra corona. La energía universal fluye desde ahí, a través de las manos, y va armonizando los chakras. Entonces se va pasando primero por la cabeza, luego hay una serie de posturas, de posiciones, que son las que se suele hacer, las que se suele enseñar en modo protocolo, aunque luego puede haber excepciones, pero siempre se pasa por los principales chakras. Ya te digo, puede haber contacto físicamente, se pregunta, ¿prefieres contacto o no contacto? Siempre se pide permiso para esto, y se deja una distancia, si la persona está más tranquila, sin contacto, se deja una distancia de 3 o 4 dedos para ir pasando por los chakras. Entonces, se va pasando por todos los chakras, se puede dar la vuelta o no en la camilla, depende, y suelen durar, pues, en el caso de un tratamiento, una terapia, alguien que no convencional, son unos 45 minutos, una hora, y en el caso de Reiki en hospitales, que antes hacía en casi todos los hospitales de Madrid, y ahora, bueno, ahora no sé, lo han retirado, pues se hacían como 20 minutos o así, porque no era necesario, porque la persona estaba en unas condiciones en las que le resultaba muy muy fácil absorber toda la energía del Reiki, porque estaban muy necesitados también, ¿no?
Claro.
Por toda la condición que tenían de recibir la quimio, el miedo al cáncer, siempre con muchísimo respeto, ¿no? Se hacían las sesiones de Reiki y bueno, lo que sí que ocurría es que cuando se le preguntaba a uno y probaba, ellos se apuntaban en una lista que había en recepción, y nosotros pasábamos por los sillones para dar el Reiki, ¿no? Y casi todos los que lo probaron una vez volvían a apuntarse en la lista, ¿no? Porque realmente tiene esos beneficios del rato, de las 2 horas que estaban ahí recibiendo quimioterapia, pues les ayudaba muchísimo a sentirse relajados y muy bien, ¿no? Claro, pues eso es un poco las dos de las versiones que puede haber de un tratamiento, de cómo es un tratamiento de Reiki.
Claro, se utiliza, aparte de las manos, yo tengo en mente piedras y no sé si otra serie de elementos también para hacer esta técnica o no, yo estoy equivocada.
No, ¿qué vas a estar equivocada? Claro, bueno, luego cada terapeuta lo puede hacer un poco a su manera. Hay personas que sí utilizan cuarzos, pero eso, más que formar parte del Reiki, es como unir dos técnicas para aplicarlas a un paciente. O sea, habrá gente que se forme en piedras y cristales y minerales que dicen que tienen determinadas propiedades, pues aprovechan como para utilizar las dos técnicas en la misma sesión si piensan que van a favorecer. Pero no es una aplicación del Reiki necesaria. Los cristales del Reiki es una técnica por sí misma. Como te digo, es coayudante a otras técnicas. Pero bueno, si el terapeuta de Reiki utiliza esas maneras porque se ha formado en eso, en lo que cree, y piensa que puede ayudar al Reiki, pues genial, pero no es un... prefiero, son cosas un poquito independientes, ¿no?
En tu consulta, Eduardo, ¿hay más mujeres o más hombres?
Bueno, casi todas las personas que demandan este tipo de terapias, que se salen un poquito de lo convencional y en las que a lo mejor puede haber un rigor científico o no, el 80% son mujeres, siempre.
Bueno, pues es verdad que nosotras somos más, no sé, igual no sé si más espirituales o es que tampoco sé por qué razón habrá, pero claro. Sí es cierto que ahí está la estadística. Eduardo, para las personas que te están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, yo no estoy pasando ahora mismo terapia, ya te digo, ahora en este mismo momento, ¿no? Porque sí lo hice en su momento, pero después me he dedicado más a los voluntariados. Y ahora, bueno, pues con el tema de la pandemia, pues se ha parado un poco, pero vamos, yo lo que sí que recomiendo a la gente que quiera recibir este tipo de terapia es que vaya a personas que estén certificadas por alguna de las asociaciones de Reiki, porque, como me dijo una vez una sobrina mía, me dijo, mira, en este mundo que es un poco especial, cuanto más normal sea todo, mejor. Pues claro. Tienes toda la razón, claro, porque hay que saber distinguir muy bien con quién estás, ¿no? Entonces hay dos asociaciones, una es a la que yo pertenezco, que es la Asociación de Servicio Reiki, que son como 100 maestros de Reiki repartidos a lo largo de toda España, y luego, bueno, y luego también está la Federación Española de Reiki, que esos ya no los conozco personalmente, pero bueno, como una asociación potente que es, también hacen los filtros necesarios como para poder asegurar que la persona que reciba Reiki de alguno de los maestros de estas asociaciones o de los terapeutas de estas asociaciones, pues que lo va a recibir de una manera segura, correcta y sobre todo con mucha dedicación. Las personas que tenemos, nos dedicamos al Reiki, pues a lo mejor lo hemos integrado también como un poquito filosofía de vida.
Bueno, pues esa filosofía de vida la hemos traído hoy aquí también al Buenos Días Madrid, aprovechando hoy la efeméride, que es el Día Mundial del Reiki, a la que nos hemos acercado. Gracias, Eduardo Manchón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves, y encantado de haber hablado con vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
628-091-117. Sí, que aunque es fiesta, nosotros tenemos el teléfono activo, así que ahí nos podéis estar mandando vuestros mensajes y vuestras notas de voz que nos encantan, como ha hecho Fernando, que nos dice: gracias por estar ahí en este Día de la Paloma, lo estoy disfrutando mucho y en casa estoy fresquito. Después me iré a vivir esta fiesta en Madrid. Bueno, pues muchas gracias por mandarnos este mensaje. También nos escribe Óscar y nos dice: quería saludaros y daros las gracias por darme y hacerme tanta compañía. Bueno, gracias a ti, Óscar. Bueno, pero lo que nos gusta también, aparte de los mensajes escritos, sin duda son vuestras notas de voz como esta.
Hola, como hoy es el santo de mi mujer, me gustaría dedicarle una canción. I Never Not Love You, de Michael Bublé. Felicidades, mi amor. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision, it's messing with my mind. I know there's a part of you that's terrified to love again, but I promise to the end, I'll never run. Leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you. Standing at the shoreline, the waves are at your feet. Trust will never happen overnight, but if you give me more time, I swear you'll see the light. I know there's part of you that's terrified to love again, but I promise to the end.
Tallas de la 15 hasta la 52, más de 30 colores en algunos zapatos y colas que dan la vuelta a la manzana. Es la famosa y centenaria Alpargatería Lobo de Madrid, que se fundó en 1897, una pequeña zapatería situada en pleno Madrid de los Austrias, que cumple ya 125 años en funcionamiento y que ha permanecido desde sus inicios a través de generaciones en manos de la familia Lobo. Ahora su actual propietario es Alejandro Blázquez y ya le voy a saludar. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien y enhorabuena por convertiros en un referente en alpargatas, no solamente aquí en Madrid, sino también a nivel nacional e internacional.
Sí, bueno, nosotros, todo esto es gracias a nuestra clientela, es decir, no es mérito nuestro, pero sí, efectivamente, contamos con clientes en toda España que cada vez que vienen a Madrid, pues vienen, intentan visitarnos para hacer sus compras. Tenemos negocio online desde hace unos años, entonces eso ya también facilita mucho. Y también pues toda Europa y muchos clientes en América Latina. Entonces encantados de tener una clientela tan variada y tan fiel como la que tenemos.
Son muchos años al frente de un negocio que empezaba en 1897, como decía, y que lo fundó tu bisabuelo, ¿no? Timoteo.
Sí, así es. Así es, Timoteo Lobo fue el fundador en el 1897, luego pasó a mi abuela, que no se ocupó, se ocupó su marido, uh-huh. Y luego pasó a mi madre, que tampoco se ocupó porque ya tenía su propio trabajo y tal, era profesora de la universidad, y entonces también se ocupó mi padre, pero vamos, que decir, casi todos los lobos han sido mujeres, aunque nos hemos ocupado,
los más hombres.
De los cónyuges, los cónyuges, pero vamos, yo así que soy lobo, lo que pasa es que claro, ha ido pasando el apellido hacia atrás.
¿Cómo pasa el tiempo? Y también cómo ha ido evolucionando la tienda, ¿no? Porque es verdad que al principio era muy, muy chiquitita, no es que ahora sea muy grande, pero es verdad que en los orígenes, en fin, era muy, muy pequeña, ¿no? La zapatería, porque primero empezó como zapatería al uso.
Sí, sí, sí. Primero lo de la alpargatería vino después. Era una zapatería de zapato clásico, de calle, vamos a llamarlo así, tanto para señora como para caballero, mucho, mucho tema de piel, mucho charol, bueno, lo que eran los zapatos a principios del siglo pasado. Y efectivamente era muy chiquitita, o sea, a veces resulta un poco extraño que una tienda tan chiquitita, con atención al público, un espacio de atención al público tan pequeño como el que tenemos actualmente, tenga dos puertas, una casi como una para entrar y otra para salir. Pero la razón es porque antiguamente la tienda era la mitad, o sea, cuando mi bisabuelo empezó, la tienda era la mitad, entonces tenía una puerta. Lo otro era otro local que se dedicaba a otra cosa y entonces tenía su otra puerta. Mi bisabuelo, con el paso de los años, ya adquirió la otra tienda chiquitita de al lado y lo unificó. Y luego ya mi padre adquirió también el otro local de al lado y, bueno, pues así nos dio un poco más de almacén y trastienda porque se estaba quedando un poco pequeño. Pero, vamos, el espacio de atención al público, no me lo sé exactamente, pero, vamos, no llega a 20 metros cuadrados.
Es verdad que las alpargatas, oye, es un producto que está al alcance de cualquiera. Quiero decir que ahora hay muchísima más competencia que antes. Alejandro, habéis tenido que ir adaptándoos a los tiempos, pero ¿cuál es la esencia del éxito de vuestro negocio después de tantos años?
Pues, hombre, yo creo que no hay una única razón. Pero si tuviera que decirte así las bases que yo considero que pueden ser las más importantes, uno es un producto de calidad, ¿vale? Nosotros tenemos una calidad, vamos a decir, buena. No tenemos las mejores alpargatas, ni los diseños más novedosos, ni los materiales más caros. No, digamos que ese no es nuestro producto y no es nuestro nicho de mercado. Tenemos un producto de buena calidad a un precio muy asequible, entonces la relación de calidad-precio es muy buena. Y luego el producto es 100% fabricado en España, porque nosotros pensamos la alpargata es un producto bastante español en sus orígenes, entonces pues bueno, no vemos la necesidad de ir fuera a buscar un producto, pues sería como ir fuera a buscar jamón serrano o jamón ibérico.
Claro.
Entonces, es 100% español. Y luego, como has dicho tú al principio, la variedad de tallas y colores.
Sí.
Al final, cualquier modelo, pues lo tenemos en todas las tallas que casi el fabricante nos permite, en tantas colores como se pueda, y eso yo creo que al final pues al público le gusta porque le da la opción de conseguir al final el color que busca o la talla difícil que en otros sitios no se encuentra.
¿Alguna vez os han pedido alguna excentricidad o algo muy concreto?
Bueno, tenemos algunos clientes que son bastante, vamos a decir, bastante fieles o bastante recurrentes, que es gente con tallas muy particulares.
Uh-huh.
Las babuchas y los safaris, y bueno, safaris es lo que normalmente se conocen como pizacaca.
Sí.
Los ya tenemos en algunos modelos, los tenemos hasta la talla 52. Entonces, tenemos algunos clientes, que tienen dificultad para calzarse. Entonces, vienen cada cierto tiempo y nos reservan sus pares del 52, del 51, del 50. Entonces, bueno, pues es curioso. Mujeres, en algunos modelos, pues también tenemos tallas 45, 46...
Claro, si es que las mujeres además cada vez son más altas, yo es que soy de las que tengo el pie grande, entonces lo sé porque tengo alguna y menos mal que las vendéis, porque cuesta muchísimo encontrar calzado. Esto aprovecho para decírtelo, Alejandro, entiendo que a la gente que tiene el pie muy chiquitito también le ocurrirá, pero ya no tanto las alpargatas que vosotros tenéis, pero ¿qué problemón hay en el mundo del calzado para encontrar determinadas tallas, sobre todo siendo mujer, eh?
Sí, sí, sí. Entonces, la alpargata hay una cosa que te permite y es como es un proceso bastante manual, entonces, bueno, pues siempre es más fácil. El problema que tiene el calzado es que para hacer cualquier zapato necesitas un molde tanto para la suela como un molde tanto para el corte de las partes de arriba, vamos a decir, el empeine, el talón, o sea, todo lo que es el armazón del zapato. ¿Qué pasa? Que esos moldes son carísimos. Entonces, a las fábricas, esos moldes, o sea, si la fábrica llega, vamos a decir, hasta el 44, hasta el 43 en un zapato de mujer, hacer la talla de la 44 se le implica generar un molde nuevo, tanto para arriba como para abajo. Entonces, es carísimo. Entonces, claro, el fabricante al final dice, si voy a vender 20, 30 pares en toda una temporada de este modelo en la talla 44, es que dentro de 10 años todavía no he pagado el molde. Entonces, ese es un poco el problema. ¿Por qué sí que está empezando a evolucionar? Pues porque las mujeres cada vez y los hombres tenemos los pies más grandes,
claro,
en España. Entonces, pues bueno, pues ya no son 20 pares por temporada de ese modelo, es que a lo mejor ya empiezan a ser 40, 80, 100, 150 pares.
Sí.
Entonces, bueno, ahí el fabricante ya dice, oye, me puede ya sí que salir más rentable y entonces ya sí que hace la inversión.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo empecé a pagarme los veranos trabajando en la tienda familiar,
sí,
la talla más vendida de mujer era el 36 y la de hombre el 41. Hoy es el 39 y el 44.
Claro, el 44 de los hombres y el 39 de las mujeres.
Y el 39 de las mujeres. O sea, ahora mismo 36 vendemos una décima parte de lo que se vendía hace 20 años.
Claro. Oye, aparte de alpargatas, ¿qué otro calzado podemos encontrar en Alpargatería Lobo?
Pues mira, obviamente en verano el rey es la alpargata, pero también en verano vendemos manoletinas de piel, vendemos merceditas de lona, tenemos un surtido bastante grande en lo que se suele llamar genéricamente las bambas, las zapatillas de lona, de toda la vida. Entonces también con varios modelos, muchas tallas, muchos colores. Y luego en invierno, pues tenemos, que ha funcionado, por ejemplo, muy bien en los últimos años, la mercedita de terciopelo, que también se ha vuelto a poner muy de moda en la última temporada y la anterior. Tenemos, como te decía antes, los safaris o conocidos como pisacacas. Tenemos botos camperos. Y luego también tenemos una sección que trabajamos ya desde hace bastantes años, eso fue idea de mi padre, de zapato de baile, tanto amateur como un poco ya más profesional. Entonces, en la época de otoño, invierno, que es cuando más funcionan las academias de baile, bueno, pues tenemos un surtido también para la gente que se apunta a eso, baile, danza, ballet, jazz, tango, swing. Y bueno, tenemos un buen surtido también de ese calzado.
Claro, y alguno de ese calzado histórico también dirigido a teatros y películas ha estado presente, ¿no? ¿Cuál es la obra más importante con la que habéis colaborado?
Pues mira, yo guardo especial recuerdo porque fueron de los primeros, yo todavía no trabajaba en Lobo, pero vamos, mi padre nos lo contaba y tal, y recuerdo que le hizo mucha ilusión, fue trabajar con la Scala de Milán, trabajar con una obra que se representaba en la Scala de Milán en Italia, en una ópera, y bueno, fue además un poco como casi el primero, el que nos dio el pistoletazo de salida y el que nos dijo, oye, aquí puede haber un mercado que puede ser interesante. Entonces, sí, como trabajamos con fabricantes también de muchos tipos, pues eso, es que trabajamos con fabricantes que hacen alpargatas y trabajamos con fabricantes de Valverde del Camino que hacen botos camperos. Sí. O sea, trabajamos con gente muy variada. Entonces, bueno, pues hay veces que las obras de teatro, vamos, las producciones de teatro, de cine, últimamente muchísimo de series de televisión, porque claro, últimamente parece que está creciendo muchísimo el tema de las series, ahí vienen buscando cosas muy particulares que les ayuden a ambientar la producción en la época que sea y tal, y entonces bueno, pues nos vamos metiendo poco a poco, y es un mercado muy interesante, muy difícil, porque trabajan con cosas muy específicas y sobre todo siempre tienen muchísima prisa, todo es para ayer.
Entonces, como los periodistas,
como vosotros, pero quiero decir que es gente que vive al minuto, porque de repente no sé qué, la producción es mañana, la han cambiado el sitio y tal, y bueno, pues hay que adaptarse a sus necesidades, pero vamos, es divertido, es muy divertido.
Oye, Alejandro, ¿cuántos años tienes?
48 hago la semana que viene.
Oye, pues fenomenal. ¿Y tienes, te van a seguir en las generaciones Lobo también luego al frente del negocio o qué?
Pues no lo sé, yo tengo dos hijos y bueno, de momento son pequeños, de momento están estudiando en el colegio, están haciendo sus pinitos ayudando. He tenido ahora en el mes de junio, pues eso, gente ya que se empezaba a ir de vacaciones, ellos ya habían acabado el colegio, entonces me he dicho, ¡hala! Tenéis que venir a echar una mano, que hay muchísimo trabajo. Entonces, bueno, pues han venido.
¿Y les das la paga o qué? ¿O cómo
vas? Les doy una propina, si todo está negociado, todo está acordado, hay una propina al final de cada día que se venga, y entonces así ellos luego tienen, pues eso, sus refrescos, sus helados y sus chuchetes.
A ver, esto es lo que tienen los negocios familiares, y es así. Yo que me he criado en uno también sé de lo que hablas, y además te curte luego para la vida, lo del sacrificio y se aprende un montón, sí.
Y se aprende un montón, empiezas a hacer cosas que no tienen nada que ver con el colegio, que no es historia, física, química o matemáticas, sino que es la vida y bueno, y empiezan a ver pues que hay problemas, que de repente lo que ha llegado de fábrica no está bien y que hay que colocarlo de otra manera y que, bueno, pues efectivamente, como tú has dicho, curte y va espabilando un poco.
Y ahí ven a la gente y hablan con la gente, que esto en las nuevas generaciones, que parece que están ahí metidos, ¿no? Que se hablan ya casi por WhatsApp, viene también bien.
Sí, se relacionan, pues eso, pues con profesionales, porque claro, obviamente mis hijos hijos no pueden estar cara al público, pero bueno, pues claro, están una mano atrás, en el almacén y tal, y bueno, pues están con el resto de los empleados y de repente pues detienen un señor que no conocen de nada y que durante esas 4 horas va a ser su jefe.
Claro. Bueno, hablando de gente, es que conocéis a tanta gente que habéis visto crecer, ¿no?, y que se ha ido pasando, lógicamente, en estos 125 años, pues de unos a otros, y es el caso de la familia Lobo en particular, pero de toda la clientela y sobre todo de los fieles, ¿no?, que tenéis de clientes.
Sí, y también de nuestros empleados. A mí una de las cosas que más me gusta es cuando, pues a veces que estoy en la tienda echando una mano para despachar y tal, pues que llegue una señora con su nieta y le oyes que le dice, pues aquí me traía mi abuela. Entonces claro, dices, vale, nosotros estamos pasando de generación en generación, pero es que nuestros clientes también pasan de generación en generación. Y hombre, pues da mucha satisfacción y hace muchísima ilusión, pues eso, que te venga una señora ya mayor y te diga, no, es que yo conocía a tu abuelo, a mí me atendía a tu abuelo cuando yo era pequeñita, o cuando yo venía con mi madre o con mi abuela. Y luego, por ejemplo, pues uno de nuestros empleados, cuando murió mi abuelo, pues el que empezó a sustituirle a él, lleva con nosotros 36 o 37 años, si no me equivoco.
Es otro más de la familia.
Efectivamente, pues es otro más de la familia, que ya pues ahora ya en unos pocos años se tendrá que jubilar. Sí. La media de nuestros chicos que atienden al público son bastante jóvenes, rondan los 30, 35 años, pero es que el que menos creo que lleva 10 años con nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿habéis pensado en abrir más filiales, además de la de Madrid, creo que de Valladolid también, ¿no?
Tenemos una en Valladolid que llevan unos socios que tenemos allí locales, que bueno, es parte de mi familia, pero tuvimos otra en Tenerife y tuvimos otra en Coruña. Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de Tenerife era un tema logístico, que era casi inviable. Uh-huh. O sea, mandar la mercancía hasta allí era carísimo, de temas de aduanas. O sea, realmente fue un proyecto que se cayó porque no lo planificamos bien. Uh-huh. y no pudo ser. El de Coruña estaba funcionando muy bien, pero la persona que teníamos allí al frente tuvo que mudarse por un tema familiar y, bueno, no encontramos a nadie que sustituyera. Abrir más tiendas, la verdad es que con el auge del tema online no lo vemos a lo mejor como una necesidad. Yeah. Preferimos seguir trabajando y potenciando el tema online. Uh-huh. Que al final pues cualquiera ya casi hoy en día puede comprar desde cualquier sitio del mundo, y nosotros en España en 24-48 horas lo has recibido, en Europa son de 2 a 4 días. Y acabo de enviar ahora unos pedidos a Estados Unidos, es que son 6 días, 7 días.
Claro, Estados Unidos deben ser del 50, ¿no? Porque con los pies que suelen tener allí.
Sí, son gente muy grande.
Son grandes. Oye, ¿tú qué número de pie calzas?
Y un 44, yo estoy en la media.
En la media. Bueno, pues nada, que ha sido un placer charlar contigo. Felicidades por tu cumple, que lo celebres en familia y que siga cumpliendo también la Alpargatería Lobo muchísimos años aquí en Madrid, un referente y un negocio que nos encanta visitar. Ya me iré por allí a por unas de mi talla, de otro color que no tenga. Gracias.
Cuando quieras. Y muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar con vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo, gracias, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A estas horas ya alguno nos está entrando un poquito de apetito. Vamos a hablar de bocadillos, del bocata, una de las comidas más tradicionales y populares de nuestro país. Resulta que uno de los restaurantes más famosos de Gran Vía, La Parrilla de la Reina, ha reinventado precisamente el bocata, en este caso de panceta. ¿Sí? Daniel y Moisés, chefs de este local, han elegido este producto, la panceta, porque aparte de ser marca España, pues oye, su grasita crujiente, llena de sabor, tiene algo que no
nos encandila, que nos enamora, y más aún si está aquí tan cerquita en Madrid. Por eso Jairo Poleo se ha ido a probarlo, a degustarlo, y nos lo va a contar con estos chefs para saber cómo lo elaboran. Jairo, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues sí, no te voy a mentir, estoy deseando probar este bocato de panceta, que ya son horas muy malas. Pero antes, vamos a hablar con dos de los chefs de este restaurante mientras lo preparan, para que nos cuenten un poquito más sobre esta creación. Chicos, Daniel Larios, Moisés Fernández, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Daniel, empiezo contigo. No hay formato con más historia y que más nos guste a los españoles que el bocadillo, y si es de panceta, mucho mejor, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Yo creo que ya hemos empezado desde pequeños con un bocadillo en la mano, con lo cual ahí ya no hay duda de que nos va a gustar, sí o sí. Y un bocadillo es muy versátil. ¿Por qué? Porque podemos introducirle en él, en esos panes, todo tipo de producto. Y siempre va a estar bueno, no tengas duda, vamos.
Y Moisés, ¿qué es esto de reinventar el bocadillo de panceta? ¿Por qué lo habéis reinventado?
Pues yo creo que es porque al final los cocineros necesitamos o tenemos la inquietud de jugar, de trastear, de divertirnos con los ingredientes, con las recetas y saltarnos un poquito de lo establecido. La panceta al final yo creo que nos ha acompañado, como bien ha dicho Daniel, toda la vida en todas las parrilladas y siempre es algo como que necesitas darle ese matiz o aportarle un poco la técnica o los ingredientes que hemos ido aprendiendo por el camino, ¿no? Ya son 20 años de recorrido y nos gusta jugar, divertirnos y que eso lo vea el cliente también.
Y Daniel, bueno, ya no se lo adelantaba a Moisés, pero ¿por qué habéis elegido la panceta, este producto para este bocadillo?
Bueno, somos defensores de nuestras tradiciones. Entonces, como ha dicho Moy, la panceta forma parte de nuestra cultura desde toda la vida. ¿Quién no ha ido a una verbena ahora que viene la Paloma, San Cayetano? ¿Dónde no? Un buen bocata de panceta. Así que creemos que es un producto que encaja perfectamente con lo que nosotros queremos ofrecer.
Un bocata elaborado de la forma más artesanal posible, ¿verdad, Moisés? Tal y como se hacía antes.
Correcto, sí. Tratamos de respetar mucho el producto, la materia prima, y elegimos una panceta de cerdo ibérico, nos la mandan de Extremadura, una empresa buenísima, y nos aseguramos que la receta de elaboración siempre sea mimada y cuidada, que se note esa calidad, digamos.
Siempre se le asocia a la panceta el colesterol y los triglicéridos de manera negativa, Daniel, pero ¿qué le podemos decir a los oyentes? Que si es de calidad como esta de aquí, de la Parrilla de la Reina, no tiene nada que ver.
Es evidente, al final un buen producto siempre da el resultado que tú esperas. La panceta está mal asociada a que no es saludable. Nosotros creemos que un buen producto con su magro y su porcentaje de grasa justo es completamente apetecible y sana, vamos.
Y Moisés, para todas las personas que estén interesadas a venir a probarlo, ¿cuánto le puede costar este bocata?
Pues el bocadillo con acompañado con una cervecita fresquita y rica, aquí en plena Gran Vía, te cuesta 5,90. Si te lo tomas solo son 5 euros, pero yo recomiendo una cervecita para acompañarlo, ¿no?
Bastante asequible. Y Daniel, ¿lo piden mucho más turistas o personas de la Comunidad de Madrid aquí de España?
Pues nuestro público es muy diverso y todo el que se acerca, la verdad, que quiere probar ese bocata tan tradicional y de la forma que nosotros lo ofrecemos. Y creedme, si pasáis por aquí, debéis probarlo, porque no defrauda, de verdad, ¿eh?
Moisés, háblanos ahora de esa parrilla que tenéis aquí.
De la parrilla, el carbón, el fuego, es el centro, el todo gira en torno al carbón, a la parrilla. Nuestra oferta gastronómica, digamos que tiene 4 cortes buenos de carne y todo lo demás gira alrededor como para complementar esa oferta, digamos. El fuego, como método tradicional de cocinar, yo diría que es el mejor, el más noble y el que más sabor nos deja.
Sabemos, Moisés, que por aquí por Gran Vía se dejan ver muchos famosos y por estos restaurantes también. ¿Han venido algunos a probarlo, ese bocata de panceta?
Sí, claro, por aquí por Gran Vía tenemos la suerte de que pasa gente de toda clase y de toda índole. Y sí, hay famosillos que de vez en cuando se pasan y lo comen, claro.
¿Y qué os dicen? ¿Les gusta?
Sí, ya nos han dicho varias veces que es un bocadillo adictivo.
Y por último, chicos, vamos a hablar de esa carta, porque no solo tenéis ese bocata de panceta, sino que contáis con una carta muy amplia que pueden probar aquí las personas que vengan a cenar.
Pues nosotros, yo siempre que ofrezco las patatas bravas hojaldradas, que creo que es un top de nuestra carta, es como dipear con unas patatas bravas. El origen de este plato fue hacer un homenaje a la chocolatería San Ginés, porque al final es como comerte ese churrito, pero en vez de mojarlo en chocolate, lo mojamos en una deliciosa salsa brava, receta secretísima, luego la digo. Y nada, pues delicioso. Aparte también tenemos muchas verduras para complementar la oferta del carbón, de las carnes. Tenemos mucho tapeo también enfocado un poco al turista, que es un poco para dar a conocer nuestra gastronomía, nuestros platos, nuestras recetas. Y yo creo que redondeamos bastante la oferta gastronómica para todos los públicos.
Pues nada, todo el mundo ha quedado invitado a venir al restaurante La Parrilla de la Reina. Daniel Larios y Moisés Fernández, chef del local, muchísimas gracias por atendernos y hacernos uno de los bocatas de panceta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, Nieves, yo me voy a quedar por aquí, si me lo permitís, que voy a probar el bocata de panceta. Gran Vía 10.
Aunque es fiesta, es verdad que sabéis, os lo estoy diciendo, que tenéis este teléfono a vuestra disposición, que es el teléfono del Buenos Días Madrid, 628-091-117, repito, 628-091-117. Una de las canciones que nos habéis pedido, en este caso en particular, Lucía, es esta de Mónica Naranjo.
Hola, buenos días, soy Lucía y aprovechando que hoy es el Día de la Paloma y mi hermana se llama así, me gustaría dedicarle una canción, Desátame de Mónica Naranjo. Feliz verbena a todos los madrileños, que lo paséis bien, un besito.
Ay, qué ganas tienen algunos de viajar. Que todavía no te has ido tú de viaje. Bueno, bueno, bueno. Los que habéis vuelto, ¿queréis volveros a ir de viaje? Yo sí. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenas. A ver, algunos no estarán aquí porque estarán celebrando el puente en algún sitio, ¿eh?
Sí. Bueno. Y otros, pues en cualquier parte del mundo, porque a través de la web se nos escucha en todo el mundo.
¡Hombre! Eso está clarísimo. Y además, con la particularidad de que todos los viajes que Carlos ofrece...
Sí.
Son rápidos y baratos.
Eso como norma. Rápidos porque en menos de 9 minutos pues damos unas pinceladas de algún sitio. Y baratos porque no cuestan nada.
Claro.
Es escuchar la radio.
Además,
un poquito.
Aprendemos un montón.
Sí. Hoy nos vamos a Suomi.
¿Ah?
Es como se dice en finlandés, Finlandia.
Ah.
Suomi.
Bueno, pues bien, ¿no?
Claro, que uno no se extraña cuando llega allí. ¿Cómo que Suomi? Si yo había sacado billete a Helsinki.
Le dice la parienta, ¿dónde me has traído?
¿Dónde me has traído? Pues sí. Finlandia, queridos amigos, es un país muy grande, pero que en 8 minutos lo vamos a repasar de pe a pa.
Pues venga, por favor, atención, ¿eh? Y vamos cogiendo ya los billetitos. Hasta ahora.
Hoy es el turno de la letra F. F de Finlandia. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 3.000 kilómetros. En avión llegamos en 4 horas y 10 minutos aproximadamente. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Juan Luis Martín de Telemadrid. Con José María, Ángel, Jaime y Clara de anfitriones. La capital de Finlandia es Helsinki, habitada por cerca de 700.000 habitantes, 1 millón si contamos el área metropolitana. Vamos, que 1 de cada 4 finlandeses vive en Helsinki. Tiene 2 catedrales, una ortodoxa y la otra es conocida como la Blanca.
Pues este es el símbolo de Helsinki, es la catedral luterana. Originalmente se llamaba la Catedral de San Nicolás cuando se hizo en 1852. Su arquitecto, Carl Engel, el mismo de la plaza, trabajó 22 años en hacerla, pero no la llegó a ver acabada. Hay unas estatuas arriba, son los 12 apóstoles, están alrededor de toda la iglesia. Es la colección de esculturas de zinc más grande del mundo.
Esculturas de zinc de los 12 apóstoles. Y no de zinc, pero de roca y madera. Es la combinación para una iglesia muy peculiar que podemos encontrar en nuestro recorrido penitente y pertinente.
He traído a una de las iglesias más heavies que yo he conocido nunca en toda mi vida. La Iglesia de la Roca.
¿La Iglesia de la Roca por qué?
Porque está excavada en una roca. Es luterana. Uno de los primeros curas era heavy.
No.
Se utiliza muchas veces como lugar para conciertos debido a su acústica.
En Finlandia hay 2 idiomas oficiales, el sueco y el finlandés. Las 2 palabras que más entienden en castellano son gratis y Fuengirola. Sí, porque en Fuengirola, la localidad de la Costa del Sol, ha pasado media Finlandia. A la otra mitad los encontrarás en su cabaña.
Es el 6º país más extenso de Europa y el 2º con menor densidad de población. Por espacio nos falta.
¡Hala, qué bonito! ¿Es todo de madera?
Todo de madera, sí.
Precioso.
Más de la mitad de los finlandeses tienen su cabaña. Es una de las cosas que valoran más. Pues los finlandeses es el vecino, cuanto más lejos mejor. Las cabañas buenas son las que no puedes ver al vecino.
No ver al vecino como deporte nacional. También les gusta disfrutar de su costa en pleno mar Báltico y las excursiones por sus bosques, lagos y parques.
Ah, esto es lo mejor de Finlandia. Los bosques, los lagos, la naturaleza. Me vengo aquí a desahogarme, me pego mis saltos. A 5 minutos del centro, la verdad. Este es el parque central, se llama Keskuspuisto. Tenemos ciervos, zorros, liebres, unas serpientes que se llaman de collar amarillo, que no son venenosas. El único problema que hay con animales aquí sería con osos. Una persona que va haciendo footing se cruzó con una madre y unos osendos y al final pues...
Acabó en la página de sucesos. Cuidadito con los osos. Si ves un cartel que ponga Karu, no es una marca de zapatillas deportivas. Karu es oso en finlandés. No tocar ni acercarse. Tampoco hay que dar muchos abrazos de oso a los finlandeses y finlandesas, porque es que ellos no son muy dados al contacto físico.
Cuando tienes un amigo, le puedes dar un abrazo. Y si no conoces a la persona, tienes que dar la mano. Aquí no des 2 besos
nunca,
que nos vas a meter en un lío.
¿Sí?
Sí. Yo, por ejemplo, al principio cuando vine aquí, era mucho de tocar, ¿no? La palmadita en la espalda. No gusta. Es como invadir el espacio personal de uno, ¿no?
Viajes Honorato. Viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Finlandia, la hija del Báltico. Este es el rock de la prisión en finés. Ah, por cierto, han hecho una cosa muy curiosa con una cárcel.
Esta es la antigua prisión de Helsinki.
Anda, ¿y qué tiene interés?
Pues se ha convertido desde 2002 en hotel.
O sea, que donde antes había una cárcel, ahora hay un hotel de lujo.
Sí.
¿Desde cuándo era una cárcel esto?
Desde 1833 hasta 2002.
La verdad es que es increíble. Es tal cual ahora mismo, como si estuviéramos en la prisión.
El hotel es de 5 estrellas. Por menos de 100 euros pasas una noche en una de sus 106 celdas. Quiero decir, habitaciones. Tras nuestra estancia en el hotel prisión Katajanokka, una cosa que te llamará la atención si vas por la plaza del mercado en Helsinki.
Estamos en Kauppatori. En español sería algo como la plaza del mercado. ¿Y por qué tienes estas redes aquí encima? Las gaviotas son un problema bastante grande aquí. La gente aquí compra su comida y luego pues es una lucha encarnizada. ¿Sí? Sí. ¿Será para, ver si, para ver quién se la come, si tú o la gaviota?
Las gaviotas ganan 2 de cada 3 partidos, a pesar de las redes que te colocan encima de la cabeza, con las que pretenden evitar que te roben la comida estos simpáticos animaluchos. Hablando de cazar y de casar, una de las costumbres más curiosas de Finlandia es que las mujeres te pueden pedir matrimonio, pero solo en una fecha muy determinada.
Tengo que tener un poco de cuidado porque hay una tradición en Finlandia, sí, un poco curiosa.
El 29 de febrero pues tenemos la costumbre de que las chicas también pues pueden hacer esa pregunta.
¿Y qué pasa si el chico dice no?
Bueno, entonces tradicionalmente el chico le tenía que comprar a la chica pues telas para que ella se pueda hacer una falda.
Si dices no, le tienes que regalar tela para hacer una falda. Madre mía, qué costumbres. Necesitamos una terapia de silencio. En pleno centro de Helsinki han instalado la Capilla del Silencio, a la que, en cuanto llegan unos españoles,
decidieron construir una pequeña capilla, sí, llamada Capilla del Silencio. Tienes en pleno centro un lugar donde vas a estar tranquilo. Es como si tuviéramos en Callao un sitio para completamente silencioso para relajarte. ¿Te puedes tirar al suelo? Puedes tirarte al suelo, puedes ponerte cómodo, también puedes sentarte, evidentemente, pero mientras estés en silencio puedes relajarte como mejor estés.
Claro, y por eso está ahí la cámara y vosotros hablando. ¡Viajes a Norato! Estamos acabando ya nuestro repaso a Finlandia. Estoy convencido que sabéis una palabra en finlandés, pero a lo mejor no sois conscientes de que la sabéis.
Sauna es un invento finlandés, sí. Y sauna es la palabra finlandesa seguramente más conocida.
O sea que es vuestra la palabra.
Sí, es una palabra finlandesa.
Ajá. ¿Cuántas saunas puede haber en todo el país?
Más de 3 millones. Más de la mitad de los finlandeses tienen su propia sauna. Vaya. El 99% de los finlandeses se dan una sauna por lo menos una vez a la semana.
Bueno, Oli, estáis todo el día metidos ahí sudando, ¿no? Es tremendo.
Sí, 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 sí. Mucha gente lo hace más.
Más de una vez.
Más de una vez. Una vez a la semana hay 3 millones de saunas funcionando. Y nosotros hemos encontrado una en el sitio más insospechado. Espera, espera, que toco la puerta.
¡Hoy!
¡Hello!
Me encanta. Yes. En mi vida podía haber imaginado que hubiera una sauna en un Burger King.
Sí, esto es como para reuniones, también cosas de niños, ¿no?
Ah, que aquí pues también se puede hacer como una fiesta privada, ¿no?
Sí. Cuando tú alquilas la zona, ellos te bajan la comida, tienes la PlayStation allí con sus manditos para los peques.
¿Cuánto cuesta alquilar esta sauna?
How much?
299 euros per 3 hours.
299 euros por 3 horas. El Whopper es un poco más barato.
Llegamos así a las 12 de mediodía y lo que vamos a hacer, si os parece, es que vamos a escuchar juntos las noticias que nos actualizan en este boletín informativo y a continuación empezaremos hablando, entre otras cosas, de cuestiones muy, muy, muy enraizadas con Madrid. ¿De qué os hablo? Bueno, esperad un poquito, ¿vale? Así que no os vayáis.
Oh, my name is...
Lauantai-iltana potkaisen, saappaat jalasta ja hotkaisen, läski soosit ja iltani harkitsen, kun saunassa nahkani parkitsen.